Antonio R. Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien con Ocal.
Sí, debe ser el único.
No, ¿cómo está el mercado? ¿Todavía se fabrica Ocal? Es que no lo sé.
Yo pues creo que no, sí, seguro.
Sí, pues seguro. Pues, de nada por la cuña, señores de Ocal, con todo mi cariño.
¿Qué es? Ya que estamos, Herrera, ¿qué es? Un medicamento
Ocal,
que...
¿Tú no te acuerdas que anunció que estaban los soldados así escuchimizados y venía el otro y decía, ¿firmes? No, decía, Ocal, y hace todo.
Ah, de cuando hicisteis la mili en Flandes.
¿Vosotros? En Flandes, exactamente. Muy bien. Con el duque de Alba.
Ahí está, esto. Oye, Herrera, pues una cosa, yo no quiero ser mal pensado, pero ¿te has dado cuenta de que cada vez que se habla de pensiones salen estas palabras, eh? Pandemia, impuestos, retraso de edad de jubilación y eutanasia. Yo creo que hay que rendirse ya, Herrera, y decirle a Sánchez aquello de todos somos contingentes, solo tú eres necesario. A ver si se calma.
Como el alcalde.
Sí, como el alcalde. Bueno, pues Herrera, sobre esto, precisamente, sobre esto se pronuncian los oyentes casi de manera monográfica, aunque luego tenemos un rato para hablar de las ayudas a los damnificados por La Palma. Escuchamos para empezar a Sebastián de Sabadell, a José de Salamanca y a José María, un peluquero desde Valencia.
Lo que hay que plantearse con lo de las jubilaciones y pensiones y todo eso es que esto funciona con más de 22 millones de personas trabajando. Somos 19. Tenemos 5 millones de personas en paro, tanto con ERTES, con paro, con todo el tinglado. ¿Cómo hacer todo eso para que funcione? Pues sencillamente es dando trabajo. No puede ser es que personas con 20 a 30 años estén sentados en el banco de una plaza y personas con 75 estén trabajando.
¿Alguna vez alguien entenderá este país? Menudo país. A los 25 años te piden 5 años de experiencia para trabajar. A los 45, entre los 45 y los 50, te dicen que ya eres mayor para trabajar. Y a los 65 años te dicen que eres demasiado joven para tener una pensión. ¿Alguien me puede explicar esto?
Con 34 años para 35 de cotizado que tengo ya. ¿Y qué quiere? ¿Que sea yo un esclavo de un sistema nefasto? No lo entiendo. No sé qué quiere este gobierno, si quiere esclavo vamos, que no lo entiendo.
Bueno, Herrera, lo que tú has dicho esta mañana, la gente tiene la sensación de que aunque ahora no esté aprobado y no parezca una imposición para todo el mundo, al final pues acabará pasando y nos jubilaremos a los 75.
Pues claro. Sí, sí. Pero Marme y yo que estamos en...
Nosotros ya no.
Nosotros ya no.
Nosotros ya no, Carlos. No,
yo, para mí, la pensión es un animal mitológico. Yo directamente es que la doy por perdida.
El problema no es que no sepamos qué quiere el gobierno. El problema es que no creo que lo sepa tampoco el gobierno.
Puede ser.
El gobierno pretende... A mí me parece que Escrivá pretende hacer la cuadratura del círculo. A él que le salgan las cuentas, ¿no? Entonces él lo hace como... Pues, con 75 me salen las cuentas. Con 70 me salen las cuentas. Con 66, 67 no me salen las cuentas. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que hace el hombre.
Sí, pero yo me acordaba esta mañana de una comida que tuve hace año y medio así con dos periodistas que han fallecido, que son Javier Reverte y Joaquín Bardavío, y ambos estaban indignados porque ellos querían seguir trabajando y no podían. No podían porque entonces se les quitaba la pensión. Estamos hablando de dos personas que podían escribir libros, por cierto, en ambos casos muy leídos, y no había manera desde este gobierno de articular una fórmula, y el anterior, porque aquí el señor Montoro también tuvo algo que ver, de articular una fórmula para que estas personas pudieran seguir cotizando y trabajando. Sí. Es decir, es que el gobierno a lo mejor debería preocuparse por buscar el mecanismo para que todo el que quiera pueda seguir trabajando.
Yo te digo la fórmula, Juan, muy sencilla, hazte autónomo. Ahí no te
claro.
Te ponen topes.
Claro. De todas formas es que es cierto que son medidas muy impopulares, ahora mismo solo estamos viendo patadas hacia adelante. Hay que tomar medidas que son muy impopulares, como ya se ha podido ver, y en cualquier caso, claro, si tú quieres decirle a la gente, oye, que la cosa está muy mala, tienes que demostrar en el gobierno con recortes, en gasto superfluo, que efectivamente la cosa está muy mala. Y es que a la gente no la engañas tan fácil. Si está la cosa tan mala...
Y sobre todo con un gobierno de 22 miembros. O
claro,
sea,
este despilfarro, recuerda claro. Usted también
pues mirad,
un poco.
Y escuchad, porque por ahí va también mucho la gente, Herrera, diciendo, bueno, si no queda más remedio, que no quede más remedio antes, pues para recortar de otros gastos y para buscar otras alternativas, y si luego se llega a eso, pues se tendrá que llegar. Vamos a escuchar en una línea similar a Paco desde Barcelona, Mercedes de Madrid, y a Juanpe desde Andalucía.
Buenos días, soy Paco desde Badalona. Digo yo que antes de tocar las pensiones, tenemos 5 millones de personas que no trabajan casi. El 20% de la economía es sumergida y no aporta ni un centavo. Y luego tenemos, como no, el otro tema que es sangrante, que es el asentismo laboral. Así que antes de tocar las pensiones de los mayores, pues empecemos por la casa, por los cimientos.
¿Y qué quiere que os diga? Que se vaya pensando el que pueda en ahorrar, porque el que no pueda las va a pasar muy canutas. Muy canutas. Es que no hay dinero, no hay dinero. Y muy difícil de solucionar el tema.
Carlos, lo primero que hay que hacer es prejubilar al escribá por cobarde. Después al presidente del gobierno y a sus miles de ministros y asesores inútiles. Después prejubilamos al millón de políticos que tenemos. Y a todos ellos les ponemos la misma paga que tengo yo de 451 euros de ayuda familiar después de haber trabajado 44 años 12 horas al día. Si hacemos todo esto, os aseguro que en España habrá dinero que no sabremos qué hacer con ello. ¡Seguro!
Bueno, ya ves cómo está el personal, Herrera.
Sí, pero para jubilar a la gente hay que jubilarla democráticamente. Es decir, tiene que haber elecciones y no tienen que votarle. Que no está tan claro que no vayan a votarle. Ahí lo dejo.
Mira, si te parece, cambiamos de tema con la preguntita del día, Herrera. A ver, que es que esto nos duele a... Te lo pregunta Laura desde Vitoria y dice, oye, Herrera, ¿te reíste mucho con la derrota del Real Madrid contra el Sheriff, creo que se llama, ¿no? Anoche.
Pues no, porque no pude verla. Pues yo a esas horas estoy ya en el
séptimo cielo. Qué suerte.
No, pero todos los equipos, oye, los grandes están llamados a eso. El Betis, pues también ha tropezado alguna vez esta temporada, ¿no? Eso nos pasa a los equipos europeos, a los equipos que somos algo más que equipos, ¿no? Algo más que clubes. Pues, se jode mucho. ¿Qué vamos a hacer?
Que en lo que yo he visto, el Real Madrid este año está jugando mejor, ¿eh? Está jugando.
Lo mismo no es el día.
El problema es que el Madrid salió de el Madrid salió de paseo y hasta el minuto 40 no se puso a jugar. Y luego es verdad que tiró 30 veces a puerta y no. El portero ya paraba con la cara, con el culo, con el. En fin, con todo. Le salió mal al Madrid y estas cosas pasan. Pero yo creo que la teoría del gatillazo no es buena porque al día siguiente vuelve a pasar, ¿eh? Hay que buscar cuáles son los errores. Y creo que hubo errores tácticos del entrenador.
Pero el entrenador.
Sí. Bueno, y luego los otros que a lo mejor estaban en estado de gracia.
Bueno, los otros estaban como, digamos, en el partido de su vida. El partido de su vida.
Esto suele pasar.
Bueno, que no se ha reído Herrera, que, en fin, no sé yo si.
Yo no me río nunca de los males ajenos. Me alegro de. No.
Yo sí.
Yo me alegro de los éxitos míos.
Sí, yo también me alegro de los éxitos de la Real, que por cierto, nadie dice nada, pero va muy bien.
Sí.
Pero también me alegro de los males ajenos, sí.
Yo es que me acabo de entrar ahora mismo que existe un equipo de fútbol que se llama el Chelsea.
No, pero eso
fíjate en qué nivel estoy.
No, pero no te preocupes que Ancelotti se enteró en el minuto 30.
Perdona, no lo sabíamos nadie.
Claro.
Es que es un equipo que no tiene país, no tiene nada.
El presidente es dueño del sector eléctrico, se presenta a las elecciones, tiene empresas de todo tipo. O sea, es un señor que enlaza con lo que decía este último oyente. Él solo... jubilaba a media clase política y empresarial.
Sí, es el sheriff.
Y le da tiempo, exacto, al auténtico sheriff, y le da tiempo a ir al Bernabéu y ganar.
Bueno, pues si os parece, nos vamos ahora a La Palma. Herrera, es verdad que tiene explicación el sistema de ayudas que se da, pero la gente no termina de entenderlo. O sea, por un lado están las inversiones que hará el Estado para recuperar la isla, pero por otro están las ayudas aprobadas directas para los ciudadanos afectados. Y esto último no se entiende demasiado bien, por lo menos para Joaquín desde Madrid, Alfonso desde Bilbao y Ricky de Ávila.
No es una vergüenza que el gobierno de España libere 10 millones de euros para ayudar a esas familias de La Palma. Para los chiringuitos no falta, pero para los demás, garrote. Que nos den garrote.
Para que de alguna manera ya nos levantemos del sillón y hagamos algo. Ayudas a la... al rescate de la aerolínea venezolana, 53 millones de euros. Ayudas a los damnificados de La Palma, 10 millones de euros.
Qué vergüenza de ayudas. 10 millones para los afectados por el volcán y 53 millones para una compañía aérea que nadie conoce. Esto es vergonzoso.
Sí que es verdad que conviene matizar que esos 10 millones son sí. para las propiedades personales de los afectados, ¿no? No, no significa que sea la inversión global del gobierno, del Estado, en la rehabilitación de la isla, Herrera.
Puede dar un ya, poquito más,
Antonio, pero no... visto lo visto con 10 millones no ni para empezar. Yo me imagino que será la primera ayuda, pero no se va a quedar en 10 millones.
Es como un primer tramo, es como un claro, primer yo tramo. Creo eso aún, así, ser, eso es. Aún así es lo que hemos comentado en relación al otro tema, el tema de las pensiones. Claro, la gente ve ministerios que no sirven para nada, salvo para colocar a unos cuantos, que tienen presupuestos de 450 millones, sí, ve que hay sí. una aerolínea que está quebrada, que no se sabe muy bien a qué se dedica, se le dan 50 millones, pues aunque tú apruebes un paquete de ayudas creo que de 30 millones es el total que se ha aprobado, no estoy segura, y esto de los 10 es el primer tramo, pero es que a la gente le gusta un poquito que se predique con el ejemplo, claro. Y si no, pues...
Y luego además Guadalupe, que las ayudas anuncian mucho, pero luego tardan, ¿no? Y el ABC claro. cuenta cómo las de Filomena todavía están pendientes, y cualquiera que se vaya a Lorca todavía ve a familias que siguen pidiendo, en fin, las indemnizaciones después de 10 años del terremoto. Bueno, ahí lo dejamos. Si te parece, Herrera, vamos con el último capítulo del día.
A ver.
Esta mañana hablabas de la actitud de la presidenta del Congreso, regañando mucho a unos y a lo mejor no regañando tanto a otros, ¿no? Y pidiendo uh-huh. respeto y cosas que, en fin, hay que compartir. Y eso ha puesto en el ojo del huracán de los oyentes la actitud del Congreso y de algunos de sus ministros en distintos frentes. Se entiende mejor escuchando a Vicente desde el Cabañal, a Blas desde Galicia y a Silvestre de Málaga.
Vamos a ver, a mí esto del Congreso de los Diputados cada vez se me asemeja más a una película de estas policíacas, que está el poli bueno y el poli malo interrogando al sospechoso. El sospechoso es España y el poli bueno y el poli malo ya sabéis quién son, ¿no?
La propuesta de Vox en el Congreso para poder sacar adelante el desalojo de los ocupas en menos de 24 horas... Y es que estoy en shock, estoy alucinando. O sea, en este congreso que tenemos, una propuesta tan clara como esta, que yo creo que el 99,9 de los ciudadanos queremos desalojar a esta gentuza de nuestros pisos, y que no sean capaces ni a ponerse de acuerdo en eso.
Lo que había que preguntarle también a la ministra, si a ella la patrocina es Selene de L'Oréal, porque tiene el mismo pelo que el Mario Vaquerizo.
Bueno. Pelazo Mario Vaquerizo, Herrera. Y pelazo Yolanda Díaz, por supuesto.
Que ya lo quisiéramos algunos, ese pelazo.
De luego.
Bueno, vamos a ver. Bien, lo de los ocupas es particularmente llamativo. Sí, que estos hayan convertido España en el paraíso de los ocupas, donde el ocupa goza de mucho más protección, pero mucha más protección y muchos más privilegios que el auténtico propietario de la casa, véase Barcelona, por ejemplo, paraíso de los ocupas desde que llegó Colau, que odia a los propietarios y supongo que hasta que le ocupen a ella su piso, entonces ya cambiará la cosa, ¿no?
Mira, sobre este tema, lo que pasa es que da para un debate más largo, el problema es que llamamos ocupación a cosas que no lo son, es que en la ley no cualquier cosa es ocupación. Mucha gente considera ocupación cuando suscribe un contrato de alquiler y el inquilino deja de pagarle la renta o solo le da el primer mes. Es que eso no es ocupación, eso es un tema que va por la vía civil. Ocupación es cuando alguien te pega una patada en la puerta y entra en la casa. Ahí sí que hay protocolos policiales para el desalojo inmediato, pero en el resto de casos es que el tema es totalmente distinto. Ya digo que es mucho más complejo.
Pero Guadalupe, tampoco para la patada en la puerta hay protocolo. Protocolos policiales.
Se supone que los hay. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes, mami, cuál es el problema? Que es que los ocupas se lo saben todas. Claro, y cuando tú vas, ellos vuelven y te enseñan contratos falsos, afirman que hay un recibo. Mira.